Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Conducen Soledad Sandoval y Carlos Guajardo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. No, Carlos Guajardo yo no soy, ni tampoco Soledad Sandoval, que les habla es Loredana Ayala, que hoy por motivos laborales ninguno de los dos nos van a poder acompañar, pero me solicitaron que los reemplazara y yo feliz, obviamente, de reemplazar a mis compañeros de radio, a mis compañeros de facultad, a que conversemos en este programa. Convocación de Profesor. Ahora, a las 4, pasaditas las 4 de la tarde hasta las 5, vamos a estar reflexionando en torno a temas pedagógicos que nos atañen hoy en día en esta ciudad globalizada como es Santiago. Pero no estoy sola, estoy acompañada de mi colega Jimena Rebolledo. Jimena, ¿cómo estás?
Hola Loredana, buenas tardes a todos y a todas. Y contenta de estar de nuevo compartiendo este espacio.
Así es, ahora en otro horario y en otro formato, porque siempre hemos estado juntas en el programa Ciudad Educativa, que también lo transmite esta radio de 10 a 11 de la mañana. Pero hoy día vamos a hablar mucho más centrado en lo que son propuestas pedagógicas, miradas pedagógicas, y nos vamos a centrar un poco más en lo que es la educación parvularia, ¿cierto, Jimena?
Sí.
Un pajarito me contó que te venías bajando del avión, ¿es así o no?
Cierto, nos acabamos de bajar del avión, tuvimos un viaje de estudio a Budapest, Hungría, y estuvimos en Praga, República Checa.
¿Y qué estuviste haciendo en Praga? ¿Comprando joyitas Swarovski?
Además de eso, estuvimos en la Asamblea Mundial de Educación Preescolar de la OMEP Mundial.
Y en el Congreso, ¿no?
Y en el Congreso.
Vamos a profundizar un poco más en estas dos instancias o en estos dos viajes que tuvimos, porque tuve la oportunidad también de acompañar a Jimena en este viaje. Pero antes que todo y antes de comenzar conversando, no sé, ¿por qué ciudad quieres partir primero?
Hagamos la ruta que hicimos de Chile, viajamos a Budapest.
Ya, entonces vamos a partir hablando entonces un poco de lo que es la Fundación Pickler, o también conocida como LOCSI. Cuéntanos un poco algo de la historia de esta fundación que fuimos a visitar ahora a fines de junio.
Mira, la Fundación LOCSI, o Emmy Pickler, que se conoce por el nombre de la doctora que partió, ella es una doctora que vivió en Viena en su infancia y por situaciones de la guerra,
¿no?
Uh-huh. Ella es hija de padres judíos, entonces tuvo que salir y llegó a Hungría. Ya, en todo caso, su madre era vienesa y su padre era húngaro. Entonces tenía las dos.
Como la doble nacionalidad, se podría decir.
Justamente.
Y ella era doctora pediatra.
Y ella estuvo junto a Freud y al doctor Pickler, que tenía una forma de trabajar con los niños en el hospital. Entonces ella se empezó a dar cuenta que los niños a mirar cómo se trataba a los niños, a observar, y tomó esta forma de trabajar con los niños, de anticiparle lo que se le iba a hacer a un niño, en qué procedimientos se le iban a hacer al niño, el médico le iba a hacer, entonces se le explicaba. Y ella empezó, como fue sacada del hospital, empezó a trabajar con la familia.
Claro, ella tenía su consulta privada, donde trabajaba con diversos tipos de familias, y era muy interesante porque le enseñó a las familias a hacer registros de lo que hacían sus hijos en las casas.
Justamente. Ella buscaba, en el fondo, trabajaba la prevención, ¿no? Y para ella era muy importante la prevención y el trato hacia el niño.
Exactamente. Entonces, dentro de esta mirada, ¿cierto?, y este acompañamiento, planteamiento que hizo la familia, se dio cuenta y hizo un estudio comparativo muy interesante Amy Pickler, porque se dio cuenta que los padres que eran más aprensivos, que eran más prohibitivos en el accionar del niño, los niños crecían y se desarrollaban más inseguros en comparación con aquellos padres que a los niños los dejaban ser dentro de sus espacios en las casas, ¿no?
Claro, incluso se accidentaban también.
Exactamente.
Más, porque no, el niño que lo dejaban ser iba, él solo avanzando en su desarrollo motor, iba agarrando la seguridad. Por lo tanto, el paso que daba lo daba seguro.
Exactamente. En cambio, los otros tenían mayores accidentes, dado este entorno tan inseguro que lo envolvía, ¿no? Uh-huh. Entonces, eran niños que no podían experimentar.
Justo.
Ya, y todo eso, toda esa reflexión, todo ese pensamiento que vivió mi pique, ¿para qué le sirvió, Jimena?
Mira, ella le sirvió para crear toda esta propuesta, pero ella, ¿cómo se llama? Después de la Segunda Guerra Mundial, en Viena, le pidieron que se hiciera cargo del orfanato.
¿En Viena o en Budapest?
Perdón, Budapest. Yeah. En Budapest. Se hiciera cargo de los niños huérfanos de la guerra.
Exacto, que habían muchos. Tenemos que recordar que todo ese territorio, ¿cierto? Austria, Hungría, la República Checa, sufrieron mucho con la guerra. Hubieron ciudades prácticamente destruidas completas. Justo. Ya a la luz de todas las invasiones.
Claro. Y a partir de eso, ella aceptó este desafío, pero con una condición.
¿Cuál fue?
Que ella tenía que ella decidir cómo trabajar con los niños en el orfanato.
¿Ya?
Entonces se fue con una enfermera que había trabajado en Viena y empieza a trabajar con ella y empieza a investigar, ¿no? Cómo trabajar con los niños y a tomar lo que planteaba el doctor Pickett. Entonces empieza a desarrollar materiales, ropa apta para los niños, para que en el fondo trabajar la libertad y la autonomía del niño para que se fuera desarrollando de acuerdo
a su... Que tuviera lo más cómodo posible para que se desenvolviera libremente en el espacio donde estuviera, ¿no?
Justamente.
¿Ah? Sí. Y eso también es muy interesante de toda la propuesta de Amy Pickler. Súper, y fue muy interesante que cuando estuvimos allá ahora en Budapest, que nos contaban como cosas medias anecdóticas, como por ejemplo que todas las enfermeras que había contratado al principio para la atención de los niños de este orfanato fueron despedidas.
Sí, ese es un...
¿Ya? ¿Y por qué fueron despedidas?
Porque tenían un hacer que no iba con su propuesta.
Exactamente, estaban más preocupadas de la higiene y del uniforme que tenían que usar, más que la importancia de estar con los niños y dejarlos en esa libertad que tanto requerían, ¿no?
Claro. Ella planteaba, fíjate, que como estos niños no tenían padre, no tenían la piel de protección de la madre, de este apapachar, ¿no?, de este acurrucar, entonces eran niños que estaban a piel viva, de cuero vivo, ya decía, ese era el concepto. Estos niños están sin piel. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser volver a crear esa segunda piel.
Exactamente, es como generar un nuevo vínculo de apego, ¿no? Justo. Porque son niños que absolutamente estaban desapegados, ¿ah? Y además en condiciones sociales y traumáticas muy, muy complejas para la época.
Claro, vivir una guerra es...
Espero que a mí nunca me toque. Yo siempre pido, viví la dictadura, pero yo creo que no hay comparación de alguna manera entre dictadura y guerra. Bueno, y esta propuesta de Amy Pickler se ha replegado también por el mundo, ¿no?
Sí. ¿Cómo se llama? Está en distintos países, ya en España, está muy fuerte en Cataluña y en el País Vasco.
En los Bresol, en las salas cunas de Cataluña.
Justamente. Y en el País Vasco, sobre todo en el País Vasco.
En Pamplona.
¿Ya? Después está en Argentina, Brasil y acá en Chile también llegó, pero llegó por el lado de la salud, no por el lado de la educación. ¿Ya? Entonces, en estos momentos ya hay como más conciencia por la parte de educación y estamos tomando y mirando esas propuestas de Amy Pickler.
Claro que sí. Hay harto que leer con respecto a ella, porque además Amy Pickler habla mucho, por ejemplo, del adulto de referencia que siempre tiene que ser el mismo, cómo hay que alimentar a los niños, cómo hay que mudarlos, cómo hay que vestirlos. Pero una cosa que yo destaco mucho, que tiene que ver con esto que tú decías, Jimena, que es la anticipación. Siempre decirle al niño y a la niña qué es lo que se le va a hacer. Ya, nosotros aquí en Chile y muchas veces en los espacios educativos estamos tan acostumbrados a llegar, por ejemplo, con un bebé ¿cierto? Que uno lo tiene que ir a mudar, llegar y tomarlo y el niño no tiene idea para dónde lo llevan, por qué lo agarraron, qué van a hacer con él y ella, etcétera, etcétera. De repente no nos damos cuenta que ellos también son seres humanos en crecimiento, pero son seres humanos.
Claro, en el fondo es anticiparle y siempre en la propuesta de mi Pickler, tú tomas al niño siempre del mismo lugar, cosa de que él sabe anticipar, puede anticipar que lo van a tomar ahí.
Exactamente.
Entonces él se acopla. En todo caso también Emmy Pickler, aparte de la anticipación, ella trabaja mucho la articulación entre en las distintas etapas. Por ejemplo, cuando el niño come en los brazos, ¿te acuerdas que nos comentaba?
Sí, sí.
Ella, el de a poco va de a poco se va haciendo el paso hacia la silla y de a poco va después a comer solo.
Y a comer en una comunidad,
en
además.
Una comunidad. Entonces todo es articulado, no es llegar y sentarlo, sino que se va modificando de acuerdo a cómo el niño se va acoplando a esa forma.
Otro tema interesante también es la importancia del uso de las zonas externas, es decir, del patio, del jardín, dentro de estos espacios educativos, sobre todo en esta época, por lo menos nosotros allá en Europa era verano, ¿cierto? Sobre todo en esta época, el estar fuera de las salas, ¿qué importancia le dan? ¿No? Y que el niño juegue con diversos tipos de materiales naturales, con agua, con diversos tipos de elementos para que también logre desplazar el agua, explorar el agua, etcétera, etcétera. Que aquí en Chile cuesta tanto que se den.
Sí, eso es como muy de los países nórdicos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Dinamarca? También vimos eso.
La energía del bosque, acuerda, todos los niños adentro, jugando en un bosque todo el día, hasta cuando hacen menos 25 grados.
Claro, lo vimos en Budapest también. En Pickler también los niños salen mucho afuera,
están
incluso
mucho fuera, sí.
Duermen siestas afuera.
Claro, tienen sus cunas afuera, están con un toldo, están cubiertos, ¿cierto? Pero claro, sus siestas son fuera. O sus momentos de descanso, porque no necesariamente todos los niños duermen, como bien nos decíamos. También me llama la atención ahora en la Fundación Pickler, que fue el centro educativo donde visitamos de la Fundación, tiene que ver con este respeto al niño de que, por ejemplo, nosotras no pudimos ver a los niños.
No.
¿Ya? Este tema de que uno no puede invadir sus espacios. ¿Ah? Uno no puede interferir, sobre todo personas que hablan otro idioma, que los niños no tienen idea de quiénes son, que van a estar con suerte 5 o 10 minutos y que nunca más los van a ver. Para ellas era muy importante no desarrollar ningún tipo de contacto con ellos. ¿Eh?
Sí, el respeto es súper fuerte. Yo no sé, las salas que vimos, hay un espacio donde está el adulto y el adulto más bien observa el hacer de los niños. Y está todo como construido para que el niño pueda desplazarse libremente.
Sí, sí, se desplaza libremente y salvo en ciertas excepciones, el adulto puede incluirse dentro de este espacio, si es que el niño lo requiere, etcétera, etcétera, porque no todos los niños tienen el mismo apego. Ahora, me llamó la atención también que, por ejemplo, en una sala, porque hay, por lo que creo, eran 5 salas las que estaban aquí en este centro, todas las salas son heterogéneas, por lo tanto, todas las salas son desde los 6 meses hasta los 3 años. Porque así se le da tiempo a los adultos de referencia que están en esa sala de poder vivir los procesos con cada uno de los niños, porque tener a todos los niños de la misma edad es mucho más complejo las atenciones que requieren cada uno de acuerdo a sus características.
Claro, porque un niño más pequeño necesita un apoyo mayor del adulto y un niño ya más grande ya más independiente.
Más independiente, claro. Claro. Y necesita a veces ese niño más grande incluso puede apoyar a otros niños, ya, entonces el tema de las convivencias y las relaciones, que a mí me hace mucho sentido, de alguna manera, de cómo vivir los espacios educativos desde esta diversidad de edades.
Claro, incluso nosotros hemos tenido experiencia de que pequeños de 3 años le dan comida a los más pequeños.
Exactamente, ya, y es tan bonito verlo,
sí.
Y preocupados de ellos, etcétera.
Sí.
Pero, ¿qué te parece que hagamos una pausa musical, Jimena, y sigamos conversando? Porque ahora nuestro tren va a ir rumbo a la República Checa, sí, para hablar un poco de este congreso y de esta asamblea de OMEP. ¿Ya? Vámonos con el primer tema que se llama Sabiéndose de los Descalzos, interpretado por Mercedes Sosa y Julieta Venegas.
de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer.
Mi sangre después de haberse vaciado de mí calienta como el sol.
Cansado de este color que pesa más que yo.
Mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. Por la misma mano se abrazan hoy desamparados.
Soy de los descalzos, no tengo perdón de los descalzos. Sé yo,
estoy cansado, estoy cansado.
Canción Sabiéndose de los Descalzos, interpretado por Mercedes Sosa y Julieta Venegas. Recuerda que estás en tu programa con vocación de profesor y quien les habla, Loredana Ayala, en reemplazo de Carlos Guajardo y de María Soledad Sandoval, y quien me acompaña también es Jimena Rebolledo en esta tarde bien calurosa. Ah, está haciendo como harto calorcito ahora, como que nos empezamos a sacar de a poco la ropa. Llegamos muy abrigados en la mañana y ahora está bastante, el sol por lo menos está calentando. Días que anteriores que no calentaba nada, habíamos tenido harto frío. Jimena, tomemos el tren ahora desde Budapest, ¿te parece?
Ya, perfecto. Nos embarcamos hacia
la República Checa. Ya nos vamos ahí a esa bella ciudad y realmente bella, 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 ya que es Praga. Y ahí estuvimos en dos actividades muy importantes, y primero vamos a hablar de la Asamblea Mundial de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, más conocida como OMEP, ¿cierto? ¿Qué es lo que es OMEP primero, Jimena?
Mira, OMEP es una organización internacional no gubernamental que fue fundada en el año 1948 para promover la educación de los niños, ¿ya? Menores de 8 años en todo el mundo.
Es decir, surge posguerra también, justamente. Surge después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, y está presente en 70 países.
Hay 3 más nuevos.
Ahora sí.
Claro, son 73 países quienes están adscritos en esta organización.
Sí, así que, y los objetivos que tiene OMEP es promover para todos los niños del mundo condiciones óptimas, ¿no? Que se les garantice el bienestar y el desarrollo y la felicidad de ellos.
La felicidad, qué linda palabra.
¿Ya? En al interior de sus familias, en instituciones y la comunidad. ¿Ya? Otra cosa que busca OMEP es aboga por los derechos de los niños, ¿no? Está establecer, en el fondo, todo lo que se establece en la convención, nosotros tratamos de que sean respetados y abogamos en eso, que se cumpla.
Claro, y ahora estamos con el 2030, ¿no? Que también tenemos justamente que adherirnos a eso y velar que por lo menos los puntos que atañen a la primera infancia se tienen que cumplir, por lo menos en los países que somos miembros de esta organización.
Justamente, sí. Estamos también adscritos con la UNESCO, ¿no? Trabajamos juntos con ellos.
Claro que sí. Ah, pero bueno, esta asamblea que se hace todos los años y que este año tuvimos la oportunidad de vivirla en la ciudad de Praga, no es menor que se haya hecho en esa ciudad, porque en esa ciudad partió. Y en esa ciudad comenzó hace 70 años atrás estos encuentros y estos debates y esta discusión en cuanto a lo que era o la importancia que tiene la primera infancia.
Justamente. ¿Ah? Hace 70 años en la Universidad de Carolina se hizo la primera reunión de OMEP y tuvimos el privilegio de participar en esa misma ceremonia a los 70 años en la misma Universidad de Carolina.
Claro, se hizo una ceremonia de celebración de los 70 años donde fuimos todas invitadas a esta universidad, que es una universidad muy antigua, la más antigua de Praga. Y en el mismo salón, un salón de madera con imágenes, con el rey Carlos, ahí una estatua del rey Carlos, y con los típicos cubículos antiguos, además, muy interesante, el diverso tipo de iconografía además que había ahí, pudimos hacer una breve celebración, pero muy significativa, de lo que implicaban estos 70 años para la organización.
Claro, se habló, partió de la historia, un poco de la historia.
Claro.
¿No? ¿Cómo partieron? ¿Quiénes partieron? ¿No? ¿Quiénes estuvieron presentes en ese momento? Acompañada de música.
Una música por intérpretes checos, en checo, muy bonita.
Muy preciosa.
Música docta.
Y también hizo un discurso el decano de la facultad y nos mostró, en el fondo, nos dio un barniz de toda la historia de la educación checoslovaca. Y bueno, y fue realmente emotivo, muy emotivo.
Sí, hablaban ahí de la importancia de cómo la República Checa, en sus comienzos, la educación infantil estaba altamente influenciado por María Montessori y Froebel.
Claro.
Ah, y que lamentablemente y hacían también, y era muy interesante hacer como la autocrítica en cuanto a qué es lo que estaban pasando en sus naciones en relación a la primera infancia y cómo se habían perdido ciertos modelos pedagógicos histórico, ¿ya? Justo. De la educación infantil. Eso también era muy interesante. Pero la asamblea, ¿para qué se juntan tantos países, Jimena? ¿Para qué se juntan 73 países? Porque este año, claro, celebramos los 70 años. Pero todos los años hay estos encuentros.
Sí, nos juntamos para mirar y reflexionar acerca de la educación de cada uno de nuestros países, de nuestros continentes. ¿Y qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con relación a la educación de los niños de la primera infancia, todo lo que es lo social, todo lo que es la investigación, todo lo que gira alrededor de la educación infantil?
Claro, se generan grandes debates muchas veces en torno a cuál va a ser la postura que tendría nuestra organización ante temáticas tan, tan contingentes, como por ejemplo toda la situación de los niños que son separados de sus padres, ¿cierto? Que llegan a países como migrantes o como refugiados y que se están generando ciertas políticas de separarlos, ¿no? Entonces hubieron debates y la declaración, porque todos los años la Asamblea Mundial construye una declaración. Este año está relacionada con esta temática.
Claro, con los niños que han sido separados de sus padres, los niños migrantes, ¿no? Que es una situación que nos toca también a nosotros y en todo el mundo, ¿no? No solamente en Estados Unidos, no solamente lo que está pasando con la gente de Siria, lo que viven en Europa, sino que también nosotros estamos recibiendo niños migrantes.
Claro, estamos recibiendo niños migrantes, pero por lo menos acá en Chile, espero que no adopten esa medida de Trump, ¿cierto? De separarla a los niños, los papás, porque eso ya siento que es bastante inhumano.
Es una aberración.
¿Sí? Una aberración, es decir, es cosificar al niño y creer como que no les va a afectar. Ah, no. Entonces, de alguna manera...
Es una violación a sus derechos.
Obviamente.
Esenciales.
Claro que sí, una violación a sus derechos. Pero claro, como bien decías tú, uno tiene la posibilidad de relacionarse y de convivir por 2 días que dura esta asamblea con personas de todas partes del mundo, con distinto tipo de realidades, en distintos contextos, muchas veces también con distintas opiniones, ¿por qué no decirlo? ¿No? Pero que nos invita y nos convoca esta organización, ¿eh? y nos une. ¿Eh?
Son los niños, ese es el foco.
Claro, porque todos estamos pensando en eso y como estamos todos avalando, ¿cierto? Y adscritos a la Convención de los Derechos del Niño, que no es menor decir que estamos ahí por la primera infancia, ¿ya? Y que se respeten en las naciones donde estamos, que estamos representando los derechos de los niños y las niñas.
Claro. Y también fíjate que tenemos temas que coincidimos, por ejemplo, la sobreescolarización. En la conversa.
Sí, y la falta de juego en las prácticas en muchos países.
Sí, coincidimos muchos países de todo el mundo en que estamos en la misma, como los niños están viviendo eso de que están sobreescolarizados, ya que se les está privando el juego.
Exactamente. Y el otro tema importante sale sobre cómo en los espacios educativos se les está preparando a los niños para pruebas estandarizadas y no para que vivan su etapa de manera de vida y no se les someta a estos rigurosos exámenes y pruebas, ¿ah? para ver sus capacidades, etcétera.
Son verdaderos adiestramientos.
Adiestramientos que respondan a un sistema económico, no más, claro. Es solamente eso. Uh-huh. Y no visibilizarlo. Bueno, pero esas son parte de las peleas y las batallas que tiene esta organización. Ah, que hoy en día tenemos, van variando los presidentes mundiales. Tuvimos una presidenta mundial chilena, que fue Selma Simonstein, durante dos periodos, ¿ya? Pero hoy día tenemos una presidenta que es de Corea.
Sí.
¿Ya? Que es de Corea, y no me pregunten el nombre porque es medio complejo, ¿ya? Pero lo vamos a buscar y se los voy a decir. Tenemos ellos y más toda su directiva, que también representan a varios países del mundo, ¿eh? No es solamente de un solo país.
No.
¿Ah? Bueno, y aparte de eso también nos juntamos las regiones, es decir, estamos Latinoamérica, está Asia, África, Europa, que se juntan también y también se debaten algunos temas que queremos poner en discusión a nivel mundial, ¿no? Y ahí se generan como muchas conversaciones al respecto, ya por ejemplo la importancia de mantener el idioma español, porque OMEF funciona con tres idiomas, inglés, francés y español. ¿Cierto? De no perder el español dentro de la organización. Nosotros somos unas asiduas defensoras de nuestro lenguaje. ¿Ya? Y eso también es muy importante. Y también tenemos que contarle que, como bien les decíamos, esta asamblea y el Congreso Mundial se hace una vez al año en diversos países del mundo. El próximo año, ¿dónde nos toca?
Nos toca en el continente latinoamericano, en Panamá.
¡Uy! Panamá las maletas, entonces. ¿Ah? Exactamente, el próximo año, a fines de julio, se va a desarrollar la Asamblea y el Congreso Mundial de OMEP. Así que están todos invitados, invitadas también que puedan ir, claro, y participar por lo menos del Congreso. La Asamblea solamente los miembros, pero al Congreso siempre es tan interesante intercambiar ideas. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. ¿Qué es lo que pasó en el Congreso? ¿Cuáles fueron los grandes temas? ¿Cuáles fueron los grandes debates? Pero ahora, vámonos a la música.
Okay.
Vámonos aquí con Gustavo Cerati y su canción Crimen.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí, en llamas me acosté. Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Los celos otra vez. otro crimen quedará sin resolver.
Crimen, interpretado por Gustavo Cerati, aquí en tu programa Convocación de Profesor, hablando un poco del Congreso y de la Asamblea Mundial de Educación Preescolar organizado por OMEP, ¿cierto? Que se desarrolló en la bella ciudad de Praga. Estoy aquí con Jimena Rebolledo, recordando un poco aquellos momentos vividos en esa asamblea y en ese congreso. Pero cuéntanos, Jimena, ¿qué pasó en el congreso?
Bueno, en el congreso estuvo bien interesante, porque hubieron varias ponencias. Tuvimos la ponencia de nuestra... Argentina, ¿cómo se llama?
Patricia Sarles,
que ella habla sobre el juego, muy interesante, una ponencia que hizo en español, que por desgracia yo no hablo inglés, entonces la gocé poco, solamente la gocé la de ella, porque en algunas ponencias había traductor simultáneo, pero en otras nada, entonces gozas poco de todo lo que se expuso, ¿no? Porque hay grandes dos o tres ponencias diarias y después hay pequeñas investigaciones en distintos espacios de gente de otros países, como de Canadá, gente también de rusos. Después me tocó a mí ver unas estudiantes chinas, pero que pude ver los power y inferir muchas cosas, pero no exactamente los contenidos que ellas estaban hablando, ¿no? Por
claro
no saber
que
el idioma.
Sí. Bueno, el tema importante del congreso, ¿cierto? Era acerca de desarrollo sostenible. Sí. Esa era la gran temática. ¿Ah? Y fue bastante interesante conocer o escuchar a cada uno de los presentadores principales que hablaban en el gran salón, y como bien decía Jimena, dos en cada jornada, porque el congreso dura 2 días, que de alguna manera hablaban acerca de varios temas. Una de ellas es la vicepresidenta regional de Europa, una investigadora sueca, que Jimena me va a buscar el nombre, que hablaba un poco acerca, no un poco, sino que profundizaba bastante acerca del desarrollo sostenible y cuáles eran los nuevos desafíos en cuanto al tema, ¿ah? Y cuáles son las grandes preguntas que tenemos que hacernos al respecto. También era muy interesante escuchar, obviamente, a Patricia Sarlé, que ella, que es una gran investigadora de juego, pero esta vez no habló de juego, ¿ya? No. Y que me gustó no solamente encasillarle en juego a Patricia Sarlé, sino que ella, una gran investigadora argentina, como decía, ella presenta una investigación en el norte de Argentina, ¿ya? En el norte de Argentina, en donde ella y un grupo de investigadores, junto con la comunidad de Salta, creo que era, empezaron a trabajar lo que se llama la pertinencia cultural, ¿ya? O la construcción de propuestas pedagógicas contextualizadas, que nosotros, Jimena, somos, sabemos de lo que hablamos y siempre lo hemos mencionado en la radio, ¿cierto? La construcción de currículo culturalmente pertinente. Nosotros ya hemos vivido la experiencia chilota y ahora estamos en el proceso con la comuna de San Bernardo, acá en Santiago, que tiene que ver cómo incorporamos el espacio sociocultural donde están insertos los niños y las niñas en propuestas educativas.
Cierto.
Entonces eso era muy interesante. Y el otro keynote speaker que también estuvo junto con Patricia Sarlé, que quiero que tú me digas el nombre de la británica.
Katy Silva.
La Katy Silva, una mujer amorosísima que ha venido a Chile, además. Ya ha venido en varias ocasiones a Chile. Ella presentó un estudio, una investigación longitudinal, quiere decir de mucho tiempo, de niños y niñas que han estado en centros educativos de calidad, que han estado en centros educativos más o menos, que han estado en guarderías, podríamos denominarlas así, y los que se han mantenido en casa durante el periodo de educación parvularia, y cómo el estar o no en un espacio educativo de calidad ha influido o no en las pruebas de medición estandarizadas que tiene el Reino Unido.
Mira qué interesante, ¿no?
¿Ya? Eso... Fue muy, muy, muy interesante esa investigación, pero además en lo que corroboraron, ya a la luz de eso, lo que están corroborando es que efectivamente los niños que están en espacios educativos de calidad, ya en espacios educativos que asisten a un jardín educativo que lo potencia, que le gatilla ciertas capacidades reflexivas, etcétera, tienen mayor éxito.
Me imagino,
de alguna manera, en el resultado que los que o están en la casa o asisten a guardería o que también entran en los centros educativos de nivel de educación popular en una etapa tardía.
Claro, perfecto. ¿Ah?
Entonces, corrobora un poco lo que siempre hemos dicho, ¿no? Y es muy interesante lo que decía ella, porque decía, el currículo está. Todo el mundo ve el currículo y la propuesta curricular. Otro tema es la bajada. Otro tema es la calidad que nosotros le damos a nuestras propuestas pedagógicas para el cumplimiento del currículum que se nos está presentando.
Por lo tanto, ahí entra en juego el rol del educador.
Exactamente. Tienen que haber educadores competentes, tiene que haber educadores que comprendan cómo favorecer propuestas pedagógicas distintas también.
Claro.
Ya para el logro de esto. Si caemos en una pedagogía adiestrante, no vamos a tener el éxito, pues, por ejemplo, los resultados de estas pruebas estandarizadas, como lo comprobó Katy Silva en esta investigación de larga duración, ya longitudinal, como él se llama.
Interesante, ojalá estuviera en español para poder tener acceso a ese tipo de
investigación. Pero habría que buscar algún traductor. Pero sí, sí, como no. Dice Jimena, aparte de estos grandes keynote speakers, como se le dice en inglés, hubieron diversos tipos de presentaciones de temáticas de todas partes del mundo. Japón, China, Corea, Australia, Croacia, la República Checa, obviamente, Francia, España y Reino Unido, Nigeria, Kenia, Panamá, Argentina, Chile, Colombia, por mencionar Ecuador, por mencionar algunos de los países México, que estaban presentes, Canadá, Estados Unidos, es decir, de muchas, 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 muchas partes del mundo que venían a contar sus experiencias. Y hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de asistir a una donde se presentó el nuevo currículo para los párvulos o para los niños de la primera infancia de Finlandia.
Interesante.
¿Ya? Pero además, cómo dentro de estas propuestas se estaba incorporando las TICs, las tan famosas TICs, no el uso de la tecnología en esta nueva propuesta curricular. Pero además, era muy interesante cómo desde el Estado y desde el propio Ministerio de Educación se hacían responsables de todo esto que hemos escuchado, Jime, que se llama la literacidad. ¿Cómo de alguna manera ahora empezamos a transmitir la información? Porque lo que explicaban ahí es que ya las TICs, los medios de comunicación, las redes sociales, llegaron para quedarse y no hay otra. Están. Pero ahora es cómo educamos a los niños y a las niñas para que sean lo suficientemente competentes, por llamarlo así, aunque no me gusta la palabra, pero no se me ocurre otra ahora, para saber responder a los mensajes y a todo lo que te invade a través del uso de la tecnología.
Claro, porque ahora tienes que entrar a seleccionar qué
es relevante de lo que no es relevante.
Justamente.
¿Ya? Entonces, está de alguna manera esa nueva propuesta por parte de Finlandia. Le saqué foto a todos los power. Están todos en inglés, José Jimena, así que vas a tener que traducirlo. Pero era muy importante porque además desde Finlandia son 5 grandes competencias transversales y se acabó. No hay programas. Ya no hay una bajada, no te dicen una planificación lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir, sino que cada centro educativo se hace responsable de cómo llegar a cumplir esas competencias en los niños y en las niñas.
Maravilloso, porque tienes un abanico infinito para crear, innovar, inventar, elaborar con los niños, ¿no? Por eso tiene que ser un profesional muy competente, ¿no? Como muy comprometido con el nivel. Muy estudioso también, ¿no? Y muy conocedor del contexto en que está en cada niño inserto, ¿no? Y además conocedor de cada realidad de cada niño de su sala para poder elaborar este tipo de experiencias para que los niños se vayan desarrollando.
Claro que sí. No sé si estamos años luz o no de lo que está proponiendo Finlandia. Yo creo que en Chile todavía nos falta como harto reflexionar en cuanto a qué tenemos que hacer para favorecer la construcción de un niño y una niña chileno y chilena. Sí. Ah, digamos, ¿qué niño chileno y chilena queremos favorecer, queremos construir?
O sea, nos falta pensar también como sociedad, ¿no?
Por eso te digo, claro. A eso voy, digamos, sociedad el debate y la conversación, ¿no?
Claro.
Ya qué tipo de persona queremos favorecer, ya partiendo obviamente por la primera infancia.
Sí, ¿ah? Aunque está definido más o menos en las bases curriculares, pero yo creo que hay que conversarla.
No, yo creo que falta reflexión. Sí. Una cosa es lo declarado y lo que está escrito, justamente. Otra cosa es lo que tú reflexionas, entiendes de sí. Lo que está escrito.
Justamente.
¿Ya? Yo siempre, yo hace un tiempo atrás hacía este ejercicio, Jime. Yo le preguntaba a todas las educadoras o estudiantes que me definiera el concepto de niño.
¿Ya?
Y todas me hacían definiciones distintas.
Sí, bueno, pasa porque hay una declaración en el papel, ¿no? Hay una declaración en la política, pero hay una vivencia de que cada uno, ¿qué es lo que tú consideras?
Claro que sí, pero si tú tratabas de buscar la congruencia dentro de lo declarado a nivel, digamos, país, ya a lo que ellas decían, estaban bastante años luz alejados. Ya, entonces ahí tú te das cuenta de las ciertas incongruencias y la falta de reflexión. ¿Ya? Y mientras no generemos instancias para que reflexionemos, ya como profesionales que somos, bien difícil va a ser realmente hacer cambio.
Claro, profesionales y comunidad también, ¿no?
Bueno, claro.
Porque hay un trato al niño acá en Chile, wow, tenemos un alto nivel de violencia hacia la infancia.
Claro que sí.
Y hay programas ya, por suerte ya nos pusimos en tema de atacar eso, porque antes se declaraba, pero no se hacía nada. ¿Cómo para qué vamos a hacer para ir bajando los niveles de violencia hacia los niños?
Claro que sí. ¿Qué te gustó del Congreso y de la Asamblea?
¿Qué me gustó? Mira, lo que más me gustó es tener contacto con la diversidad del mundo. Nos encontramos con personas que estábamos en lo mismo, pero no nos entendíamos su lenguaje, ¿no? Porque no, pero estábamos ahí por los niños y pudimos, a pesar de eso, chapurreábamos. No, incluso yo me llegué a comunicar con gente con señas, porque...
Oye, el lenguaje corporal es muy importante, muy, muy importante.
Sí, increíble, porque con una chica de Grecia fue así. No estuvimos aquí, porque ella quería saber de dónde era yo, porque las latinas somos muy buenas para bailar, decía ella. Entonces,
y era verdad, Jimena, ¿te vieron bailando por ahí?
A todas las latinas nos vieron bailando.
A mí no, a mí que me registren. Yo me fui a acostar tempranito.
Sí, y lo otro también que me gustó, ¿cómo se llama? El grupo de mujeres de África, lo orgullosas que llevaban sus... sus formas, llevaban sus trajes, compartieron, llevaron muchas cosas para vender, ¿ya? Y eso de cómo se llama, porque realmente son cosas maravillosas, o sea, estéticamente es una hermosura. Y sí, de repente queda como en el chauvinismo de sacarme foto por sacarme, que a mí me hizo cierto ruido. Yo apenas las vi, me enamoré de una cartera y me la compré, porque realmente los textiles que ellas traían son de una belleza y un colorido que realmente es hermosísimo, hermosísimo. Y fue lindo, además que ellas son muy buenas también para bailar, porque nos quedamos bailando con ellas también algunas, ¿no? Mucho ritmo lo tienen, como esa corporalidad que entre la música y el cuerpo es uno nomás, ¿no? Muy
nosotros
lindo,
sí. espero, yo siempre he querido, ojalá que así sea, tener sangre africana en mi vena, ya, porque tenemos ese ritmo de los tambores, que es una herencia, todo lo que es la salsa y la música tropical viene de una herencia africana. Ya, el todo lo que es la música afroperuano, la samba, toda la música de Brasil, etcétera, viene de ahí.
Y sabes que ahora que dices tú esto del tambor, me llevó a los niños, y sabes que me encantó del país de Praga, ¿no? Y de los centros educativos, las 2 horas obligatorias de jardín.
Exactamente, patio. Hay una obligación por parte del Estado de que los niños tienen que tener mínimo 2 horas de patio. Ya, y los niños ahí juegan y lo pasan, pero estupendo.
Yo he conocido varios lugares, varios centros educativos, y nunca había visto patios más hermosos que los que vi en el jardín que yo visité en Praga. Realmente me encantaría que los arquitectos fueran a ver los jardines, los espacios de los jardines infantiles de Praga.
Yo tengo que reconocer que por lo menos lo que alcancé a ver en Praga me gustaron más los de Dinamarca. Ya, los que yo conocí en Dinamarca me gustaron más. Pero hagamos un corte musical, Jimena.
Okay.
Vámonos con este tema, Solo un momento, interpretado por Vicentico.
¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar. La hora exacta en que tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Cuál es todo silencio. La última mirada hacia atrás, saber el camino y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás, yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí.
Estábamos escuchando la canción Solo un momento, interpretado por Vicentico. Hacía rato que no escuchaba esta canción yo. Ya me dieron ganas de escuchar a Vicentico de nuevo. Así que vamos a buscarlo en Spotify para escucharlo. Jimena, bueno, ya no se nos está acabando el tiempo. Podríamos seguir conversando de la Asamblea, del Congreso, Fundación Pickler, etcétera, pero será hasta otra oportunidad cuando las dos tengamos que conducir este programa, ¿cierto? Pero recuerda que estamos en el programa Convocación de Profesor y que ahora vienen las recomendaciones, ¿ya? Porque Carlitos Guajardo me dijo, Lore, tienes que recomendar algo. Y yo le encargué la tarea a Jimena. Jimena, ¿qué podemos recomendar para esta semana? Además que los niños y las niñas están prácticamente a puertas de comenzar sus vacaciones.
Claro, mira, yo me fui al Centro Cultural La Moneda y ahí tienen diversos tipos de actividades que se destacan, por ejemplo, las vacaciones de invierno,
¿ya?
Donde se van a hacer visitas, talleres y actividades para los niños, y también va a haber un cine familiar e infantil. ¿Ya?
Ah, entonces, mira qué interesante.
Los invito a que vayan que se metan a la página web del Centro Cultural La Moneda y vean la programación de estos talleres, que puede ser interesante que los niños participen, ¿no?
Ya, qué bueno.
También tenemos en el Centro Cultural el Congreso Latinoamericano de INSEA, ya es un congreso regional sobre las artes, sobre la educación artística y la multiculturalidad visual. Ya va a haber va a ser el día 25, 26 y 27 de julio en el Centro Cultural de La Moneda,
donde van a haber cuatro importantes keynote speakers, que también en Chile ya se está usando esa palabra en inglés, lamentablemente sería como los presentadores principales o los conferencistas principales, debería ser en español.
Sí, son cuatro. Uno es Pam Mesham, académico del Museum Study en el Instituto de Educación de la Universidad del College London de Inglaterra, que es inglés. Después está Steve Willis, que es un académico del estado de Missouri, de Estados Unidos. ¿Ya? Después está Mario Urlaub, profesor de arte y didáctica del área de educación de la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Heidelberg.
Y Olga Lucía Olaya Parra, académica de la Universidad del Distrito Francisco José de Bogotá, Colombia.
Cuatro diversos representantes de estas áreas, seguramente desde los lenguajes artísticos y la multiculturalidad. Este congreso es pagado, no es muy barato, pero por lo menos puedes pagar quizá un día para que asistas y puedas escuchar algunas propuestas desde estos keynote speakers, pero también desde las diversas mesas de conversación que se están ofreciendo si te interesa este tema, sobre todo ahora en Santiago, que tenemos una diversidad cultural bastante interesante con la llegada de nuestros hermanos migrantes.
Justamente.
¿Ya?
Y también tenemos el 10º Salón Internacional del Cómics.
Eso me gustó.
Que va a ser el día 14 y 15 de julio, ¿ya? Y va a estar en el Centro Cultural, y es un evento donde las editoriales presentarán los distintos cómics que se están desarrollando o que están dentro de sus publicaciones. Y también hay una actividad que son las horas sonoras.
Ay, eso también me gustó. Mucha. Tengo que ir puro para allá, para el Centro Cultural Palacio de la Manea, parece, porque parece que las vacaciones de invierno, hay, de allá soy.
Sí, ahí está, hay música los días, el día sábado 7, el martes 17, el domingo 22, y la programación se encuentra en la página web del Centro Cultural
de la Manea. Muy bien, entonces estaremos atentos a todas las novedades que nos dé este Centro Cultural de Palacio de la Manea, que está aquí, a 4 cuadras de esta universidad, la Universidad Central. Pero bueno, ya se nos acabó el programa. Jimena, muchas gracias por haberme acompañado.
Gracias por haberme invitado.
Sí, creo que hemos sabido reemplazar a estos grandes locutores de este programa, ya que seguramente volverán a este programa la próxima semana, ya, y nosotras seguiremos conversando cuando tengamos el programa Ciudad Educativa. Así que con vocación de profesor se despide, con música obviamente, y será hasta cuando nos escuchemos. El tema musical de despedida es Hey Soul Sister, interpretado por Train. Chau, chau.
En Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Con vocación de profesor, Hasta el próximo lunes.